Somos entusiastas de las ideas, pensamiento, historia, literatura, arte, filosofía. El aprendiz de sabio. Todos los miércoles de 21 a 23 por Antena 1. Con la conducción de Juan Marcos Tripolone y la co-conducción de Adrián Musberti.
Thank you. página 242 de la historia de la guerra europea, de Little Heart se lee que una ofensiva de 13 divisiones británicas, apoyadas por 1.400 piezas de artillería contra la línea Serre Montauban, había sido planeada para el 24 de julio de 1916 y debió postergarse hasta la mañana del día 29. Las lluvias torrenciales, anota el capitán Little Heart, provocaron esa demora, nada significativa, por cierto. La siguiente declaración, dictada, releída y firmada por el doctor Yu Tsun, antiguo catedrático de inglés, en la Hochschule de Tsingtao, arroja una insospechada luz sobre el caso. Faltan las dos páginas iniciales. Y colgué el tubo. Inmediatamente después reconocí la voz que había contestado en alemán. Era del capitán Richard Madden. Madden en el departamento de Víctor Runenberg. Quería decir el fin de nuestros afanes. Pero eso parecía muy secundario, debía parecérmelo, también de nuestras vidas. Quería decir que Runenberg había sido arrestado o asesinado. Antes que declinar el sol de ese día, yo correría la misma suerte. Madden era implacable. Mejor dicho, estaba obligado a ser implacable. Irlandés a las órdenes de Inglaterra, hombre acusado de tibieza y tal vez de traición. ¿Cómo no iba a abrazar y agradecer este milagroso favor? El descubrimiento, la captura, quizá la muerte, de dos agentes del Imperio Alemán. Subí mi cuarto, absurdamente cerré la puerta con llave y me tiré de espaldas en la estrecha cama de hierro. En la ventana estaban los tejados de siempre y el sol nublado de las 6. Me pareció increíble que ese día, sin premoniciones ni símbolos, fuera el de mi muerte implacable, a pesar de mi padre muerto, a pesar de haber sido un niño en un simétrico jardín de Haifeng. Yo, ahora, iba a morir. Después reflexioné que todas las cosas que suceden a uno precisamente ahora, siglos de siglos, y solo en el presente ocurren los hechos, innumerables hombres en el aire, en la tierra y en el mar, y todo lo que realmente pasa me pasa a mí. El casi intolerable recuerdo del rostro acaballado de Madden abolió esas divagaciones. En la mitad de mi odio y de mi terror, ahora no me importa hablar de terror. Ahora que he burlado a Richard Madden, ahora que mi garganta anhela la cuerda. Pensé que ese guerrero tumultuoso y sin duda feliz no sospechaba que yo poseía el secreto. El nombre del preciso lugar nuevo del nuevo parque de artillería británico sobre el Ancre. Un pájaro rayó el cielo gris y ciegamente lo traduje en un aeroplano, y ese aeroplano en muchos, en el cielo francés, aniquilando el parque de artillería con bombas verticales. Si mi boca, antes que la deshiciera un balazo, pudiera gritar ese nombre de modo que lo oyeran en Alemania. Mi voz humana era muy pobre. ¿Cómo hacerla llegar al oído del jefe? Al oído de aquel hombre enfermo y odioso que no sabía de Runenberg y de mí, sino que estábamos en Staffordshire y que en vano esperaba noticias nuestras en su área de oficina de Berlín, examinando infinitamente periódicos. Le dije en voz alta, «Debo ir». Me incorporé sin ruido en una inútil perfección de silencio, como si Madden ya estuviera acechándome. Algo, tal vez la mera ostentación de probar que mis recursos eran nulos, me hizo revisar mis bolsillos. Encontré lo que sabía que iba a encontrar, el reloj norteamericano, la cadena de níquel y la moneda cuadrangular, el llavero con las comprometedoras llaves inútiles del departamento de Runenberg, la libreta, una carta que resolví destruir inmediatamente y que no destruí, el falso pasaporte, una corona, dos chelines y unos peniques, el lápiz rojo azul, el pañuelo, el revólver con una bala. Absurdamente lo empuñé y sopesé para darme valor. Vagamente pensé que un pistoletazo puede oírse muy lejos. En 10 minutos mi plan estaba maduro. La guía telefónica me dio el nombre de la única persona capaz de transmitir la noticia. Vivía en un suburbio de Fenton, a menos de 1/2 hora de tren. Soy un hombre cobarde, ahora lo digo. Ahora que he llevado a término un plan que nadie no calificará de arriesgado. Yo sé que fue terrible su ejecución. No lo hice por Alemania, no. Nada me importa un país bárbaro que me ha obligado a la abyección de ser un espía. Además, yo sé de un hombre de Inglaterra, un hombre modesto, que para mí no es menos que Goethe. Arriba de ahora no hablé con él, pero durante una hora fue Goethe. Lo hice porque yo sentía que el jefe tenía en poco a los de mi raza, a los innumerables antepasados que confluyen en mí. Yo quería probarle que un amarillo podía salvar sus ejércitos. Además, yo debía huir del capitán. Sus manos y su voz podían golpear en cualquier momento a mi puerta. Me vestí sin ruido, me dije adiós en el espejo, bajé, escudriñé la calle tranquila y salí. La estación no estaba mucho de casa, pero juzgué preferible tomar un coche. Argüí que así corría menos peligro de ser reconocido. El hecho es que la calle desierta me sentía visible y vulnerable infinitamente. Recuerdo que le dije al cochero que se detuviera un poco antes de la entrada central. Bajé con lentitud voluntaria y casi penosa. Iba a la aldea de Asgrub, pero saqué un pasaje para la estación más lejana. El tren salía dentro de muy pocos minutos, a las 8:50. Me apresuré. El próximo salía a las 9:30. No había casi nadie en el andén. Recorrí los coches. Recuerdo unos labradores, una enlutada, un joven que leía con fervor los anales de Tácito, un soldado herido y feliz. Los coches arrancaron al fin. Un hombre que reconocí corrió en vano hasta el límite del andén. Era el capitán Richard Madden, aniquilado, trémulo. Me encogí en la otra punta del sillón, lejos del temido cristal. De esta aniquilación pasé a una felicidad casi abyecta. Me dije que ya estaba empeñado mi duelo y que yo había ganado el primer salto al burral, siquiera por 40 minutos, siquiera por un favor del azar, el ataque de mi adversario. Argüí que no era mínima, ya que sin esa diferencia preciosa que el horario de trenes me deparaba, yo estaría en la cárcel o muerto. Argüí no menos sofísticamente que mi felicidad cobarde probaba que yo era hombre capaz de llevar a buen término la aventura. De esa debilidad saqué fuerzas que no me abandonaron. Preveo que el hombre se resignará cada día a empresas más atroces. Pronto no habrá sino guerreros y bandoleros. Les doy este consejo. El ejecutor de una empresa atroz debe imaginar que ya la ha cumplido. Debe imponerse un porvenir que sea irrevocable como el pasado. Así procedí yo. Mientras mis ojos de hombre ya muerto registraban la afluencia de aquel día, que era tal vez el último, y la difusión de la noche. El tren corría con dulzura entre fresnos. Se detuvo casi en medio del campo. Nadie gritó el nombre de la estación. ¿Asgrub?, le pregunté a unos chicos en el andén. Asgrub, contestaron. Bajé. Una lámpara ilustrada en el andén. Pero las caras de los niños quedaban en la zona de sombra. Uno me interrogó. ¿Usted va a casa del doctor Stephen Albert? Sin aguardar contestación, el otro dijo, la casa queda lejos de aquí, pero usted no se perderá si toma este camino a la izquierda, y en cada encrucijada del camino dobla a la izquierda. Les arrojé una moneda, la última. Bajé unos escalones de piedra, y entre el solitario camino, este lentamente bajaba. Era de tierra elemental, arriba se confundían las ramas, la luna baja y circular parecía acompañarme. Por un instante pensé que Richard Madden había penetrado de algún modo mi desesperado propósito. Muy pronto comprendí que eso era imposible. El consejo de siempre, doblar a la izquierda, me recordó que era tal el procedimiento común para descubrir el patio central de ciertos laberintos. Algo entiendo de laberintos, no en vano soy bisnieto de aquel Tsui Pen que fue gobernador de Yunnan y que renunció al poder temporal para escribir una novela fuera, que fuera todavía más populosa que el Hu Liu Meng, y para edificar un laberinto en el que se perdieran todos los hombres. 13 años dedicó a esas heterogéneas fatigas, pero la mano de un forastero lo asesinó, y su novela era insensata, y nadie encontró el laberinto. Bajo árboles ingleses medité en ese laberinto perdido. Lo imaginé inviolado y perfecto, en la cumbre secreta de una montaña. Lo imaginé borrado por arrozales o debajo del agua. Lo imaginé infinito, no ya de kioscos ochavados y de sendas que vuelven, sino de ríos y provincias y reinos. Pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarca el pasado y el porvenir y que implicara de algún modo los astros. Absorto en esas ilusorias imágenes, olvidé mi destino de perseguido. Me sentí por un tiempo indeterminado, percibidor abstracto del mundo. El vago y vivo campo, la luna, los restos de la tarde, obraron en mí. Asimismo el declive que eliminaba cualquier posibilidad de cansancio. La tarde era infinita, íntima. El camino bajaba y se bifurcaba entre las ya confusas praderas. Una música aguda y como silábica se aproximaba y se alejaba en el vaivén del viento, empañada de hojas y de distancia. Pensé que un hombre puede ser enemigo de otros hombres, de otros momentos de otros hombres, pero no de un país, no de luciérnagas, palabras, jardines, cursos de agua, ponientes. Llegué así a un alto portón herrumbrado. Entre las rejas descifré una alameda y una especie de pabellón. Comprendí de pronto dos cosas. La primera, trivial. La segunda, casi increíble. La música venía del pabellón. La música era china. Por eso yo la había aceptado con plenitud, sin prestarle atención. No recuerdo si había una campana o un timbre, o si llamé golpeando las manos. El chisporroteo de la música prosiguió. Pero del fondo de la íntima casa un farol se acercaba, un farol que rayaban y a ratos anulaban los troncos, un farol de papel que tenía la forma de los tambores y el color de la luna. Yo traía un hombre alto. No vi su rostro, porque me cegaba la luz. Abrió el portón y dijo lentamente en mi idioma: «Veo que el piadoso Xi Peng se empeña en corregir mi soledad. Usted sin duda querrá ver el jardín». Reconocí el nombre de uno de nuestros cónsules y repetí desconcertado: «¿El jardín? El jardín de los senderos que se bifurcan». Algo se agitó en mí y recuerdo y pronuncié con incomprensible seguridad: «¿El jardín de mi antepasado Xi Peng?». «Su antepasado, su ilustre antepasado, adelante». El húmedo sendero zigzagueaba como los de mi infancia. Llegamos a una biblioteca de libros orientales y occidentales. Reconocí encuadernados en seda amarilla algunos tomos manuscritos de la enciclopedia perdida que dirigió el tercer emperador de la dinastía luminosa y que no se dio nunca a la imprenta. El disco del gramófono giraba junto a un fénix de bronce. Recuerdo también un jarrón de la familia Rosa y otro anterior de muchos siglos de ese color azul que nuestros artífices copiaron de los alfareros de Persia. Stephen Albert me observaba, sonriente. Era, ya lo dije, muy alto, de rasgos afilados, de ojos grises y barba gris. Algo de sacerdote había en él, y también de marino. Después me refirió que había sido misionero en Tietzin antes de aspirar a sinólogo. Nos sentamos, yo en un largo y bajo diván, y él de espaldas a la ventana, y un alto reloj circular. Computé que antes de una hora no llegaría mi perseguidor, Richard Madden. Mi determinación irrevocable podía esperar. «Asombroso el destino de Xi Peng», dijo Stephen Albert, gobernador de su provincia natal, docto en astronomía, en astrología y en la interpretación infatigable de los libros canónicos, ajedrecista, famoso poeta y calígrafo, todo lo abandonó para componer un libro y un laberinto. Renunció a los placeres de la opresión, de la justicia, del numeroso lecho, de los banquetes y aún de la erudición, y se enclaustró durante 13 años en el pabellón de la límpida soledad. A su muerte los herederos no encontraron sino manuscritos caóticos. La familia, como usted acaso no ignora, quiso adjudicarlos al fuego, pero su albacea, un monje taoísta o budista, insistió en la publicación. «Los de la sangre de Xi Peng», repliqué, «seguimos execrando a ese monje. Esa publicación fue insensata. El libro es un acervo indeciso de borradores contradictorios. Lo he examinado alguna vez. En el tercer capítulo muere el héroe, en el cuarto está vivo. En cuanto a la otra empresa de Xi Peng, a su laberinto...» «Aquí está el laberinto», dijo, indicándome un alto escritorio laqueado. «Un laberinto de marfil», exclamé, «un laberinto mínimo, un laberinto de símbolos», corrigió, «un invisible laberinto de tiempo. A mí, bárbaro inglés, me ha sido deparado revelar ese misterio diáfano. Al cabo de más de 100 años, los pormenores son irrecuperables, pero no es difícil conjeturar lo que sucedió. Xi Peng diría una vez: me retiro a escribir un libro, y otra: me retiro a construir un laberinto. Todos imaginaron dos obras, nadie pensó que libro y laberinto eran un solo objeto. El pabellón de la límpida soledad se erguía en el centro de un jardín tal vez intrincado. El hecho puede haber sugerido a los hombres un laberinto físico. Xi Peng murió, nadie en las dilatadas tierras dio con el laberinto. La confusión de la novela me sugirió que ese era el laberinto. Dos circunstancias me dieron la recta solución al problema. Una, la curiosa leyenda de que Xi Peng se había propuesto un laberinto que fuera estrictamente infinito. Otra, un fragmento de una carta que descubrí. Albert se levantó. Me dio por unos instantes la espalda. Abrió un cajón del áureo y renegrido escritorio. Volvió con un papel antes carmesí, ahora rosado y tenue y cuadriculado. Era justo el renombre caligráfico de Xi Peng. Leí con incomprensión y fervor estas palabras que con minucioso pincel redactó un hombre de mi sangre. Dejo a los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan. Devolví en silencio la hoja. Albert prosiguió. Antes de exhumar esta carta yo me había preguntado de qué manera un libro puede ser infinito. No conjeturé otro procedimiento que el de un volumen cíclico, circular, un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, con posibilidad de continuar indefinidamente. Recordé también esa noche que está en el centro de las mil y una noches, cuando la reina Shahrazad, por una mágica distracción del copista, se pone a referir textualmente las historias de las mil y una noches, con riesgo de llegar otra vez a la noche en la que la refiere, y así hasta el infinito. Imaginé también una obra platónica hereditaria, transmitida de padre a hijo, en la que cada nuevo individuo agregara un capítulo o corrigiera con piadoso cuidado la página de los mayores. Esas conjeturas me distrajeron, pero ninguna parecía corresponder siquiera de un modo remoto a los contradictorios capítulos de Tsui Pen. En esa perplejidad me remitieron de Oxford el manuscrito que usted ha examinado. Me detuve, como es natural, en la frase: dejo los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan. Casi en el acto comprendí. El jardín de senderos que se bifurcan era la novela caótica. La frase varios porvenires, no a todos, me sugirió la imagen de la bifurcación en el tiempo, no en el espacio. La relectura general de la obra confirmó esta teoría. De todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En la del casi inextricable Tsui Pen, opta, enfrenta, con diversas alternativas, por todas simultáneamente. Crea así diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan. De ahí las contradicciones de la novela. Fang, digamos, tiene un secreto. Un desconocido llama a su puerta. Fang resuelve matarlo. Naturalmente hay varios desenlaces posibles. Fang puede matar al intruso. El intruso puede matar a Fang. Ambos pueden salvarse. Ambos pueden morir, etc. En la obra de Tsui Pen, todos los desenlaces ocurren. Cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones. Alguna vez los senderos de este laberinto convergen. Por ejemplo, usted llega a esta casa, pero en uno de los pasados posibles usted es mi enemigo, en otro mi amigo. Si se resigna usted a mi pronunciación incurable, leeremos unas páginas. Su rostro en el vívido círculo de la lámpara era sin duda el de un anciano, pero con algo inquebrantable y aún inmortal. Leyó con lenta precisión dos redacciones de un mismo capítulo épico. En la primera, un ejército marcha hacia una batalla a través de una montaña desierta. El horror de las piedras y de la sombra lo hace menospreciar la vida y logra con facilidad la victoria. En la segunda, el mismo ejército atraviesa un palacio en el que hay una fiesta. La resplandeciente batalla les parece una continuación de la fiesta y logran la victoria. Yo oía con decente veneración esas viejas ficciones, acaso menos admirables que el hecho de que las hubiera ideado mi sangre, y de que un hombre de un imperio remoto me las restituyera, en el curso de una desesperada aventura en una isla occidental. Recuerdo las palabras finales repetidas en cada redacción como un mandamiento secreto. Así combatieron los héroes, tranquilo el admirable corazón, violenta la espada, resignados a matar y a morir. Desde ese instante sentí a mi alrededor y en mi oscuro cuerpo una invisible, intangible pululación. No la pululación de los divergentes, paralelos y finalmente coalescentes ejércitos, sino una agitación más inaccesible, más íntima, y que ellos de algún modo prefiguraban. Stephen Albert prosiguió. No creo que su ilustre antepasado jugara ociosamente a las variaciones. No juzgo verosímil que sacrificara 13 años a la infinita ejecución de un experimento retórico. En su país la novela es un género subalterno. En aquel tiempo era un género despreciable. Tsui Pen fue un novelista genial, pero también fue un hombre de letras que sin duda no se consideró un mero novelista. El testimonio de sus contemporáneos proclama, y harto lo confirma su vida, sus aficiones metafísicas, místicas. La controversia filosófica usurpa buena parte de su novela. Sé que de todos los problemas ninguno lo inquietó y lo trabajó como el abismal problema del tiempo. Ahora bien, ese es el único problema que no figura en las páginas del jardín. Ni siquiera usa la palabra que quiere decir tiempo. ¿cómo se explica usted esa voluntaria omisión? Propuse varias soluciones, todas insuficientes. Las discutimos. Al fin Stephen Albert me dijo: es una adivinanza cuyo tema es el ajedrez. ¿Cuál es la única palabra prohibida? Reflexioné un momento y repuse: la palabra ajedrez. Precisamente, dijo Albert, el jardín de los senderos que se bifurcan es una enorme adivinanza, o parábola, cuyo tema es el tiempo. Esa causa recóndita le prohíbe la mención de su nombre. Omitir siempre una palabra, recurrir a metáforas ineptas y a perífrases evidentes, es quizás el modo más enfático de indicarla. Es el modo tortuoso que prefirió en cada uno de los meandros de su infatigable novela el oblicuo Tsui Pen. He confrontado centenares de manuscritos, he corregido los errores de la negligencia de los copistas, he conjeturado el plan de ese caos, he restablecido, he creído restablecer el orden primordial, he traducido la obra entera. Me consta que no emplea una sola vez la palabra tiempo. La explicación es obvia. El jardín de los senderos que se bifurcan es una imagen incompleta, pero no falsa, del universo tal como lo concebía Tsui Pen. A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo uniforme, absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. En algunos existe usted y yo no. En otros yo, no usted. En otros, los dos. En este, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa. En otro, usted al atravesar el jardín me ha encontrado muerto. En otro, yo digo estas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma. En todos, articulé yo sin un temblor, yo agradezco y venero su recreación del jardín de Tsui Pen. No en todos, murmuró con una sonrisa. El tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros. En uno de ellos yo soy su enemigo. Volví a sentir esa pululación de que hablé. Me pareció que el húmedo jardín que rodeaba la casa estaba saturado hasta lo infinito de invisibles personas. Esas personas eran Albert y yo, secretos, atareados y multiformes en otras dimensiones de tiempo. Alcé los ojos y la tenue pesadilla se disipó. En el amarillo y negro jardín había un solo hombre, pero ese hombre era fuerte como una estatua, pero ese hombre avanzaba por el sendero, y era el capitán Richard Madden. «El porvenir ya existe», respondí, «pero yo soy su amigo. ¿Puedo examinar de nuevo la carta?» Albert se levantó. Alto, abrió el cajón del alto escritorio. Me dio por un momento la espalda. Yo había preparado el revólver. Disparé con sumo cuidado. Albert se desplomó sin una queja, inmediatamente. Yo juro que su muerte fue instantánea, una fulminación. Lo demás es irreal, insignificante. Madden irrumpió, me arrestó. He sido condenado a la horca. Abominablemente he vencido. He comunicado a Berlín el secreto nombre de la ciudad que deben atacar. Ayer la bombardearon. Yo leí en los mismos periódicos que propusieron a Inglaterra el enigma de que el sabio sinólogo Stephen Albert muriera asesinado por un desconocido, Yu Tsun. El jefe ha descifrado ese enigma. Sabe que mi problema era indicar, a través del estrépito de la guerra, la ciudad que se llama Albert, y que no hallé otro medio para matar a una persona de ese nombre. No sabe, nadie puede saber, mi innumerable contrición y cansancio. Nota al pie. Hipótesis odiosa y estrafalaria. El espía prusiano Hans Ravener, alias Víctor Runenberg, agredió con una pistola automática al portador de la orden de arresto, capitán Richard Madden. Este, en defensa propia, le causó heridas que determinaron su muerte. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de El Aprendiz de Sabio, este programa que va todos los miércoles de 21 a 23 por la Radio Antena 1 de San Juan, frecuencia modulada 91.5 MHz y en internet antena1sj.com.ar, antena1sanjuan.com.ar. En este episodio número 130, temporada 4, del 6 de julio de 2022, te habla Juan Marcos Tripolone y 37 minutos han pasado de las 21 horas aquí en San Juan, Argentina. Y saludo, como siempre, al co-conductor de este programa, Adrián Gusberti. ¿Cómo estás, Adrián?
Muy bien, Juan. Muy buenas noches. Muy contento de estar aquí.
Muy buenas noches. El autor, el cuentista, poeta, ensayista y pensador Jorge Luis Borges, de aquí de Argentina, indagó muchísimo sobre el infinito. Mucha de su poesía y muchos de sus cuentos tienen el concepto de infinito metido constantemente. Hay algunas figuras que se repiten, como el espejo, los laberintos.
Sí, sí, sí.
Una y otra vez, ¿no? Uh-huh. Y este texto, El jardín de los senderos que se bifurcan, es uno de la... De hecho, el libro Ficciones, que escribió y publicó en el 44, tiene dos partes. Una parte se llama El jardín de los senderos que se bifurcan y la otra parte se llama Artificio. Y tiene dos prólogos, o sea, uno puede pensar que son dos libros, ¿no? El jardín de los senderos que se bifurcan tiene un último cuento que es El jardín de los senderos que se bifurcan. Pero ustedes pueden leer, por mencionar alguno, y posiblemente en algunos momentos lo lea, aquí Las ruinas circulares, La lotería de Babilonia, La biblioteca de Babel, que son otros cuentos que están dentro del jardín de los senderos que se bifurcan y hablan del infinito. El propio texto tiene algo circular y laberíntico, a saber, está buscando un laberinto, en cierta manera, en un laberinto, porque cuando se baja del tren, los niños que le ayudan con algunas indicaciones le dicen que siempre gire a la izquierda, que para llegar a la casa donde tiene que ir siempre vaya a la izquierda, a la casa del filólogo. Él sabe, porque su antepasado se obsesionó con los laberintos, que algunos laberintos puedes llegar al jardín central siempre yendo por la izquierda. Claro. O sea, te llevan siempre al jardín central. O sea que él está entrando al jardín central y también está entrando al centro del cuento haciendo eso. Cuando llega, lo que descubre es que el laberinto y el libro probablemente sean la misma cosa, y el laberinto es un libro, y que el libro es un laberinto. ¿Cómo? Bueno, con algo que nunca empiece ni termine. Con algo que de alguna manera estás, que empezás en el final y terminás al empezar, en el comienzo. Esta idea uno la puede ver, y hay un juego y hay una circularidad también en el hecho de que él es un espía chino, es descendiente directo de chinos.
Está siendo buscado.
Claro, que lo buscan y sabe que va directo a su final. Pero en el planteo de la infinitud del libro, ¿cómo se plantea la infinitud del libro? Se plantea del siguiente modo. Todas las combinaciones posibles están en el libro. De alguna manera, en el libro estoy esta noche solo, estoy con Adrián, estoy con un invitado, no estamos ninguno de los dos.
Es un libro cuántico.
Claro.
Donde se pueden superponer distintos finales.
Exacto. ¿Sí?
Distintos caminos.
Y en distintas líneas de tiempo ocurren, algunos de esos finales ocurren, en otro somos un error, o sea, no deberíamos estar acá, pero estamos, o sea, está incluido ese, ¿no? El hecho de que nunca vinimos a hacer un programa en Antena 1, nunca tuvo lugar El aprendiz de sabio, y sin embargo estamos acá, pero es un error. Ese está contemplado dentro de la infinitud.
Me remite al principio de incertidumbre de Schrödinger.
Exactamente.
¿No? Pero ¿de dónde habrá sacado Borges esta idea, no? Muy interesante, ¿no? Este tema del laberinto infinito y de la superposición, donde pueden haber, había una guerra, pueden haber dos finales, entonces.
Bueno, él cita la concepción del tiempo de la física clásica de Newton y cita la concepción filosófica del tiempo de Schopenhauer. De manera que... sí, un poco está alejándose de esas percepciones del tiempo desde la física y desde la filosofía y yendo a algo un poco más cuántico. Para la época en la que lo escribió, la cuántica era algo muy incipiente, ¿no? En la década del 40. Sí era muy palpable la Segunda Guerra Mundial, básicamente, y toda la metáfora bélica y de espías que hay en el medio.
Lo escribe en 1941 y fue publicado en el 1944.
Exactamente.
Y fue su primera obra publicada en inglés en 1948 en la revista, no sé si la conoces, Ellery Queen's Mystery Magazine. Es una revista de misterio muy conocida. Sí. Fue una de las primeras revistas de misterio de policiales en Estados Unidos.
Claro, porque acá hay un cuento de espionaje en el fondo. Uh-huh. Dentro de todo lo metafísico hay un cuento de espionaje atrás. Este cuento muestra que también el tipo como espía tiene que mandar una señal, y la forma de mandar la señal de invadir a una isla, Albert, digamos, es matar a un tipo que se llame Albert. Entonces, si llega que el espía que están cuya señal están esperando de que procedan mató a un chabón que se llama Albert, entonces es la señal de atacar a Albert. Esto, si lo incorporamos en la lógica de que se ha metido al jardín, o sea, que se ha hundido en el propio cuento del querer espar, o sea, él es un observador y observado de ese propio cuento, él es un lector del libro y a la vez está en el libro. Si nos metemos en esa lógica, es una posibilidad.
Claro, es una, o sea, de las tantas posibilidades.
Claro, él va derecho a morir en realidad. Y sin embargo, en esta última posibilidad, él mata. Y posiblemente, no de forma arbitraria al principio, dice, en la página 242 de la historia de la guerra europea, Liddell Hart, se lee una ofensiva de 13 divisiones británicas apoyadas por 1.400 piezas de artillería. La siguiente declaración, dictada, releída y firmada por el doctor Yu Tsun, antiguo catedrático de inglés, arroja una insospechada luz sobre el caso. Faltan las dos páginas iniciales. O sea, el cuento comienza con el hecho de que hay una declaración que ha firmado este doctor, que se menciona al final. Y le faltan fragmentos, le faltan dos páginas, o sea que uno tiene que reconstruir eso, imaginarlo o lo que sea, o darlo por perdido. Entonces son como anotaciones que no necesariamente tienen cronología. Y cuando habla del propio libro, habla de un libro que no tiene cronología. Uh-huh. ¿Pero por qué no tiene cronología? Porque en una situación donde todos los tiempos posibles, las combinaciones posibles ocurren a la vez, no tiene ningún sentido la cronología, ¿no? El futuro, el pasado, el presente, tal cual lo vemos en un tiempo lineal newtoniano, no cobra sentido ahí. Entonces, no importa mucho el hecho de que los párrafos no parece que tengan una concatenación. Para el que no ha leído el texto, son como notas entrecomilladas.
Claro.
Yo cuando hago una pausa y paso otro párrafo, son como anotaciones que están entre comillas y no están totalmente conexas.
¿Quiere decir que lo podríamos leer en otro orden?
Podríamos quizás cortar todos estos párrafos entrecomillados y acomodarlos y construir otra cosa, ¿no? Porque esa es la propuesta que hace el texto, es la propuesta que hace el propio libro, escrito por el caligráfico Tsui Pen, ¿no?
¿Y por qué has elegido este cuento, Juan?
Porque hacía mucho que no lo leía y lo quería leer, y porque es una de las formas en la que Borges entendía el infinito, la infinitud de las posibilidades. Y porque cuando hay un los personajes se reconfortan en algún momento en yo creo que al espía, sumiéndonos de nuevo en esta metafísica, en esta forma de concebir el tiempo, se le prende la lamparita. Acá avivan a un Hill, si se quiere. Porque él todavía está tratando de entender, le están informando sobre el laberinto. Y dice algo así como, yo soy muy bendito de que en todas esas supuestas combinaciones usted me presenta el laberinto. Y él le dice, no en todas, en algunas yo soy su enemigo. Entonces, eso da pie a pensar, no tengo por qué sentir culpa si lo mato acá, porque en otra no lo mato. Entonces, haciendo una paráfrasis, uno puede decir, cuando la realidad se vuelve un poco insoportable, uno puede pensar que en otra realidad quizás no está pasando eso. Y consolarse con esa ficción.
Es curioso porque a nivel físico hay algunas mediciones, hay algunas teorías que explican, serias teorías, que explican este tema de la superposición de mundos paralelos. Uh-huh. Justamente el tema de la superposición, el entrelazamiento cuántico, que no está del todo explicado todavía, justamente es cómo un átomo, cómo una partícula reacciona ante el accionar de otra, claro, ¿sí? Y que no están justamente conectadas entre sí.
Y se puede estimar nada más un poco de cómo podría reaccionar, pero no se puede prever al 100%, determinísticamente. Bueno, en un tiempo donde todo ocurre en paralelo en distintas realidades y que realmente uno pueda asumir, si uno pudiera asumir que eso es así, entonces no podés prever, básicamente porque no podés saber en cuáles de esas posibilidades estás. Porque todas ocurren. Digo, yo voy andando manejando. En la próxima esquina choco o no choco. Las dos ocurren, digamos. Pero yo no sé en cuál estoy. O sea, es el principio de incertidumbre de nuevo que citaste. La partícula está en esta realidad, ahí en esa posición, o no está. Eso es seguro. En una realidad está, en otra no está. Pero yo no sé en qué realidad estoy. Ese es el problema, digamos.
Me llama la atención el título. Y cuando uno habla de un sendero que se bifurca, a mí me da la impresión de que uno hace una pausa para tomar una decisión. Y es como, volviendo a la cuántica, es como justamente el principio de superposición. Cuando uno quiere observar algo, uno puede de alguna manera observar que está en un estado y no en los dos. Pero si uno no observa y uno sigue su camino, las cosas pasan. Y uno no las está observando, ¿no? Uno no sabe en qué situación está, en qué estado está.
Claro, exactamente. Es súper interesante. La verdad, la cantidad de conclusiones y visiones que uno puede tener de esto. Y sí, y me gusta mucho cómo lo relacionado directamente con la física cuántica, porque es una forma que uno tiene, por lo menos cuando hace un poco de literatura, de interpretar el infinito. En relación a esto que te llama la atención del título, ya desde el comienzo, si los chicos le dan la indicación de que siempre dobla a la izquierda para llegar, te da la pauta de que pudo haber tomado el camino para la derecha. Si la indicación fue correcta, la primer tomada a la derecha ya aseguraba que no va a llegar. Pero cada tomada a la derecha te lleva a otro destino distinto.
Claro.
Solo podés escoger siempre doblar a la derecha para llegar, ¿no? Y al doblar a la derecha cuatro veces, en realidad volvés al mismo punto. Entonces hay una trampa, hay una circularidad ahí. Me diría algún matemático si doblás 90 grados exactamente. Porque en realidad sí, obviamente es algo curvo o tenés algún ángulo, pero que no es de 90 grados. Quizás puedes doblar muchas veces a la izquierda, perdón, estaba diciendo derecha. Puedes doblar muchas veces a la izquierda y no llegar a completar un giro 360 grados y volver a donde estabas, ¿no? Sino que te puedes ir desviando. Cuando uno busca el jardín de los senderos que se bifurcan en imágenes de Google, ve distintos laberintos que se parecen un poco a esa idea. Ves algunos laberintos cuadrados, que no es el caso. Ves algunos laberintos que tienen un centro circular, pero ves algunos que, como digo, si vos doblaras a la izquierda no doblarías exactamente a 90 grados, o sea que
esas imágenes salen en el...
Son ilustraciones que la gente ha utilizado o que alguna edición quizás haya implementado.
Claro.
No, porque la original es de Sur, de Sur Editorial de Buenos Aires y no tiene ninguna ilustración.
Y vos que has leído mucho a Borges, ¿por qué crees que él utiliza la metáfora siempre del laberinto, también del ajedrez, del misterio, de los enigmas?
El ajedrez está también.
Sí. ¿Por qué crees que usa tanto esta metáfora?
Yo creo que tenía una fijación con eso. No uh-huh. soy experto en Borges, solamente lo he leído como curioso, digamos, uh-huh. como aficionado. Tenía una gran fijación por encontrar el infinito en cosas muy cotidianas. Uh-huh. Su propia ceguera al final le dio una nueva idea del infinito, digamos.
Claro, sí. Pero esto lo escribió de joven.
Esto lo escribió de joven. A ver, tenía 42 años cuando uh-huh. lo escribió. 42 años. Así que sí, en la medianía de la edad y se empieza a quedar ciego sobre el fines de los 60, principios de los 70, una ceguera progresiva. Porque cuando publica esos últimos libros de poema por esa época, ya estaba ciego. Cuando publica Los Dones, que creo que fue en el 70, estaba ciego. Así que le quedan todavía 2 o 3 décadas de visión, de mirar. Uh-huh. Sí, este concepto, el infinito como concepto metafísico, pero también matemático, le apasionaba mucho, y dado que es algo por definición inexplicable, es algo que claro. no puedes ver, encontraba elementos que permitieran hacer una aproximación de lo que es el infinito, ¿no? Uh-huh. Hay una idea geométrica solamente ideal, literal, imaginaria, que está en el cuento El Disco. En ese cuento él prefigura un disco de una sola cara, algo imposible, ¿no?
Claro.
Un disco como figura geométrica tiene 2 caras.
Sería una esfera, pero también tiene una cara por dentro.
Claro, uh-huh. tenía forma de disco, pero de una sola cara. O sea, del otro lado hay un vacío, digamos, un nada, uh-huh. Algo que absorbe, un agujero negro. Entonces, en todos estos pequeños objetos o grandes hay una idea infinito de... Si vos pudieras lograr esto, tendrías un infinito, digamos. Uh-huh. Este libro que empiece por donde termine, en primer lugar, de forma tiene que ser como una especie de cilindro, ¿no? Claro. Para que la última página vuelva a ser la primera. Y en el caso de que lograras eso, una especie de libro cilíndrico, tendría que haber por lo menos una conexión perfecta del final con el principio, para que cuando vos leas la supuesta última página y pases a la primera, te des cuenta que en realidad no hay última página, que te conecta de nuevo y te recuerda algo que ya leíste, pero que está totalmente conectado, como si en realidad el texto siguiera avanzar históricamente, y en realidad estás volviendo a empezar.
Eso es, por un lado es fantástico, y por otro lado es desesperante, ¿no?
Uh-huh.
Porque saber que uno empieza algo para no terminarlo por ahí, o que no tiene fin.
Sí.
Quizás él estaba hablando de la muerte. Sí. Quizás él estaba temiendo la muerte. La muerte es el fin, ¿no?
Uh-huh.
Todas las cosas tienen... Muchas cosas tienen significado en función de una caducidad. Uh-huh. De un tiempo de caducidad. ¿Sí? La vida.
Uh-huh.
La vida adquiere significado gracias a la muerte. ¿Será que él estaba escapando de esta idea, no?
A esa edad puede ser, más de grande, está desde que comienza su ceguera y todavía le quedan 16 años, lo que leímos el poema la vez pasada, de Los Dones. En realidad él vio la ceguera como una etapa pretérita a la muerte y que lo preparaba hacia allá, ¿no? Al sueño y al olvido, dice. Uh-huh. Entonces me da la sensación de que sobre los últimos años no, porque él sintió como una especie de alejamiento gradual de este mundo, todavía está dando vivo, por lo menos así lo escribe en su poesía. Pero probablemente en la medianía de edad esta idea de la muerte, del corte ahí, es factible que haya sido por algún terror, o por lo menos para sanar ese terror. Hay mucho de la serie de Dark acá, en esto de que claro. todo vuelve a empezar. Uh-huh. El eterno retorno de lo mismo, de Nietzsche, obviamente está acá. Y bueno, él mismo cita a Schopenhauer y a Newton como intentando desafiarlos con la literatura.
Uh-huh.
Bueno, eso ha sido, y así se ha pasado nuestra primera hora de programa, pero hace mucho que quería leer algunos de los mensajes de los oyentes, porque si no lo que pasa es que se desmotivan y no mandan más mensajes, pero nosotros siempre tratamos de leerlos, siempre que podemos. También comentarles que ya vamos a ponernos al día en el podcast y subir todos los episodios que están ahí acumulados. Vamos de a poco y ya lo vamos a actualizar. El jueves 16 de junio del 2022, uno de nuestros comentaristas estrella, Tatino, en iBooks, escribió en El don del dinero sagrado de Marco Malamachi, de Kratos en el laberinto. Impecable el programa y Marco, saludo grande. Hugo Vincio Roselot, también un querido amigo que viene acá a este programa y que siempre le mandamos un abrazo, como un gran artista que es, en Volver a dialogar con las arquitecturas, los cuadernos de viaje de Lisandro Vincio, la Casa de Asterión, comentó: excelente el programa, saluda a los aprendices de brujos. Hay un libro que se llama El aprendiz de brujo, y asumo que cuando él nos menciona así, parafrasea este libro. En El conflicto de Rusia-Ucrania como una guerra económica mundial, con Osvaldo Riveros, de La Ruta de la Seda. Tatino nos comentó: muy buen programa, espero la continuación de este análisis, saludo grande. Tengo que subir uno de los episodios de Osvaldo que le estoy debiendo, el de hace 2 semanas. En El conflicto Rusia-Ucrania, una mirada desde la defensa nacional y la teoría del derecho público, con Gerardo Tripolone. Tatino también escribió: muy bueno el programa y el análisis de Gerardo, muy acertado como siempre con sus comentarios. Ardua tarea tiene con la guerra en pleno desarrollo, todo un desafío para llevar adelante, y seguramente donde podrán participar todos los que tienen su espacio en El aprendiz de sabio, desde la arquitectura, la tecnología, lo social, etcétera. Tiene razón Tatino, acá podríamos haber abordado también desde la arquitectura, la guerra. Son buenas ideas estas, ¿no?
Son muchos abordajes que donde uno puede tomar el tema de la guerra, ¿no?
Totalmente. En Tango Electrónico de Neotango Sur, con Pablo José Albornoz, que es el violinista de Dimol, hay un comentario: estimados, muy grato el programa y la música fenomenal, saludo grande. Anónimo el comentario, gracias. En la guerra Rusia y Ucrania desde una perspectiva internacional, con Eduardo Carelli, que fue el episodio 115. Tatino nos comentó: muy bueno el análisis de Eduardo, y la verdad que está abierto el desenlace, y me imagino varios programas al respecto por su desarrollo diario. Esto recién empieza, a mi modo de ver. Faltó Gerardo en el arranque. Lo ha extrañado a Gerardo. Y finalmente, el último comentario de nuestro comentarista estrella, también en El discurso del odio, la palabra como elemento de creación y destrucción, a donde analizamos en parte El golem de Borges, que estuvo justamente ahí Leonardo Sierre, a quien le mandamos un abrazo y que pronto lo tendremos acá quizás en la radio, a donde hablamos de las visiones del tiempo. El comentario fue muy bueno y acertado el análisis del invitado, y más precisamente cuando nos dice que la indiferencia es la clave. Yo diría también que conforme los tiempos que corren, habría que deconstruirse de todos los modos y formas de socializar de tiempos anteriores a los actuales. Saludo grande. Bueno, eso es algo que está muy en boga ahora, esa idea, así que sí, la estamos viviendo. Muchas gracias por los comentarios a estas personas. Recuerden que en iBooks y Latina B Corta OX no solo pueden escuchar todos los episodios desde el 1 en adelante, desde 2019 en adelante, sino también comentar. ¿Dónde pueden comentar? En el Facebook, en el Instagram y en el iBooks del aprendiz de saber. Una cosa, disculpando la autorreferencia, pero es más fácil encontrar en Spotify el podcast del aprendiz de sabio poniendo mi nombre, Juan Marcos Tripolone. Aparece primero mi perfil de artista, el de la música, y el segundo resultado de la búsqueda es el programa de radio. Porque al escribir El aprendiz de sabio, dado que hay un libro con ese nombre y que justamente por eso el nombre es este, hay un libro del aprendiz de sabio y un libro del aprendiz de brujo, ¿no? Claro. Son lindos los dos. Pero dado eso, lo que encontrás son muchas versiones del libro en audiolibro.
Y hay otros podcasts que también se llaman con palabras similares.
Exacto. De aprendiz. Tipo aprendiz de sabio, aprendiz del sabio, el aprendiz del sabio, más el libro. Entonces, el nombre directamente es el nombre del libro, por lo tanto no hay aquí ningún intento de originalidad de nuestra parte, ¿no? Sino que me gusta esa idea. Por lo menos en eso no hay intento de originalidad. Quizás en otras cosas del producto en sí, sí haya originalidad. Entonces, ¿qué pasa? Buscás en Spotify y encontrás cualquier otra cosa. Es muy difícil llegar al programa. Así que mi recomendación es que busquen Juan Marcos Tripolone. El segundo resultado es El aprendiz de sabio. Creo que eso es más fácil. Vamos a hacer la primera pausa y vamos a seguir hablando de libros y textos y escritos, pero esta vez introduciendo o presentando a una autora, como nos gusta hacer a nosotros, traer escritores, colaboradores en libros. La idea es siempre presentar así distintos textos acá en el programa. Así que de la mano de la operación técnica de Sergio Jofre López, hacemos la primera pausa en El aprendiz de sabio, siendo las 22 horas, y enseguida regresamos.
Ya vuelve El aprendiz de sabio por Antena 1. Con Juan Marcos Tripolone y Adrián Gusberti.
Al principio era confiable, se podía descansar en mí, aunque reconozco que mis cuerpos ya no pueden soportar la misma carga. Por eso me voy, pero le doy paso a una nueva generación de sillones que cuenta con todo mi respaldo.
Es hora de dar lugar a un nuevo sillón. En Banco San Juan podés pedir un préstamo personal desde 10.000 hasta 1.000.000 de pesos para lo que necesites. Banco San Juan, acá, para vos. Válido para cartera de consumo desde el 1 del 5 de 2022 hasta el 30 del 4 de 2023. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en www.bancosanjuan.com.
Gane variedad, gane calidad, gane economía, gane siempre el minorista, con América Mayorista. Gane en comodidad, gana los buenos precios, gana siempre el minorista, en América Mayorista. América, América, América Mayorista.
San Juan tiene la garrafa más económica del país. Desde mayo hasta agosto, el camión de garrafas a precios subsidiados estará recorriendo toda la provincia con garrafas de 10 kilos a 435 pesos y de 15 kilos a 750 pesos. Más información en sisanjuan.gov.ar y redes oficiales del Ministerio de Producción. Expansión Productiva. Ministerio de Producción y Desarrollo Económico. Gobierno de San Juan.
Hoy más que nunca, en Óptica Cabello y Martínez, te cuidamos y nos cuidamos, respetando los protocolos y el compromiso social. Consultas y asesoramientos al WhatsApp 264-410-9047 o 427-3393. Óptica Cabello y Martínez, profesionales altamente capacitados.
Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan brinda servicios médicos sanatoriales, armonizando esfuerzo individual para garantizar y alcanzar propósitos comunes. Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan, Santa Fe 666, este, el teléfono 422-3806.
Subir a un ómnibus nuevo, con butacas de cuero, ponerse los auriculares, reclinarse para ver la película elegida, y disfrutar plácidamente del servicio a bordo que le brindaremos. Esa es la forma 20 de junio de viajar a Córdoba y Buenos Aires. 20 de junio, pasión por la excelencia.
En Panadería Vila compartimos tu día a día con nuestros nuevos sabores y productos. Pan de miga, pan lactal con semilla, blanco o salvado. Además, pan para lomos y hamburguesas. También pan saborizado, tostadas de gluten, saladas y dulces. Y todos los viernes, el tradicional pan sin sal. Panadería Vila, siempre junto a vos. Avenida Libertador, 928 Este. El teléfono 422-1002.
Ángel Sánchez García, Urquiza 1338 Sur, pasando Pedro de Valdivia. Ángel Sánchez García, pasión en el arte de la repostería casera y artesanal. Moldes para decoraciones, insumos para repostería y gastronomía. Ángel Sánchez García, precios mayoristas y minoristas. En sus dos direcciones, Urquiza 1338 Sur, pasando Pedro de Valdivia. Y la tradicional esquina de Central y Santiago del Estero.
En Pocito seguimos tendiendo caminos para el bienestar de nuestros vecinos. En una tarea conjunta con Vialidad Provincial y con recursos del Fondo de Desarrollo Regional, pavimentamos calle Vidarp entre 12 y 13 y calle El Bosque entre 11 y 12, donde también se colocó iluminación LED. En Pocito construimos caminos hacia el futuro. Municipalidad de Pocito. Armando Sánchez, intendente.